Hoy estamos, Lucía, recordando un año de la muerte de Gabo. Todavía tenemos la imagen fresca porque hace un año era un jueves, Jueves Santo, cuando conocimos esa noticia y nos conmocionó a todos porque se nos había ido el que era el más grande de todos los tiempos, el hombre que llenó a Colombia de gloria con sus letras, el único premio Nobel de literatura que ha tenido este país y, por supuesto, el impacto no solamente se sintió en Colombia, sino en todo el mundo. México lo lloró, Colombia lo lloró, pero también en Europa lo lloraron y lo recuerdan, y una de esas personas que lo lloró y que lo sigue recordando un año después es Tacha Quintanar, esta mujer actriz, poeta española, nos atiende amablemente desde París, a esta hora prácticamente de la madrugada allí en París, y Tacha conoció muy bien a Gabo en los momentos en que Gabo tuvo que ir buscando unas mejores oportunidades a Europa, estaba trabajando como periodista y fue una mano amiga y una mano además que nos cuentan muy intensa sentimentalmente durante esa época de dificultades para Gabo. Tacha, gracias por estar con nosotros en Voces RCN.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Tenemos la curiosidad de cómo se encuentran con Gabo, de a trabajar allí como corresponsal del...
Bueno, Gabriel, yo nunca le llamé Gabo, yo para mí siempre fue Gabriel. Entonces estaba un poco de paso en París porque volvía de estar en Ginebra en la reunión de los grandes políticos y pasó por París y bueno, yo ese día daba un recital de poesía, que es lo que hago siempre, desde que era pequeña casi, y bueno, pues él fue invitado por otro amigo periodista que había conocido allí, y fue invitado para que viniera a escucharme a mí, pero él dijo que no, que él nos esperaba en el café, y nos esperó en el Café Mabillón, que es un café aquí cerquita de mi casa, que es al lado de Saint Germain des Prés, que todo el mundo conoce, y bueno, pues allí lo conocí. Y ya está, y a partir de ahí, bueno, pues salimos un poco y bueno, ahí se trabó una amistad. Esa amistad, bueno, el amor, digamos, pues fue una cosa breve pero intensa, pero sin embargo su amistad fue de toda la vida. Y yo lo vi un año antes de su muerte porque tuve una especie de corazonada, yo no sé, tuve ganas de ir y lo encontré en Cartagena y allí estuve con él, estuve muy a gusto, porque bueno, él tenía un poco ya la cabeza un poco para allá, pero bueno, se estuvo tan feliz, me abrazó tan fuerte, que cuando me preguntan si me conoció, pues no sé, supongo que sí me conoció, por lo menos conoció que la persona que tenía al lado era alguien que le quería mucho. Bueno.
Cuando lo conoció, nos decía que era una amistad que llevó algo más, que fue un amor breve pero muy intenso. ¿Era su tipo de hombre cuando lo conoció en esa época?
No, para nada, para nada. Siempre cuento que Gabriel no era para nada mi tipo de hombre, pero me conquistó por su verbo, digamos, por la forma en la que hablaba. Yo para mí era una cosa muy muy especial. Es que cuando yo decía qué precioso claro de luna o qué bonito crepúsculo, y él me decía se lo regalo. Y a mí nunca me habían dicho esa forma. De esa coquetería, ¿no? Esa cosa. Y me enamoró por eso, me enamoró por su forma de hablar. En realidad, puedo decir que me enamoré literariamente. Luego fue muy bonito todo.
Uh-huh. Tacha, ¿cómo era el fenotipo de Gabo? ¿Parecía un colombiano costeño o parecía más un ciudadano del Magreb?
No, parecía... parecía mucho un argelino del Magreb, es que a tal punto que más de una vez lo llevaron, porque eran tiempos de la guerra de Argelia, y más de una vez lo llevaron los policías, y él se reía mucho porque se le parecía una cosa muy muy, como se diríamos, muy novelesca, ¿no? Ir en el carro de la policía, y luego cuando llegaban a la comisaría, pues él sacaba su pasaporte colombiano, y que aquellos ni le pedían excusas, pero claro, lo soltaban enseguida.
Claro. Bueno, y bueno. Sí, y Tacha, y después de ese encuentro en esa cafetería, ¿qué pasa? ¿Cómo siguen ustedes estableciendo esa comunicación con Gabo?
No, pues ya sabes lo que pasa con dos personas jóvenes. Pues un día dice, ay, te vengo a buscar mañana, sí, te vengo a buscar, pues sí, o sea, paseamos y muy, muy, al cabo de un mes o así, pues bueno, él vino a vivir a mi casa y yo iba al hotel de Flandre, donde él tenía un cuartito y ya está, pues, así, como todas las parejas. Sí, y... No voy a contar detalles.
Claro. Tacha, ¿te acuerdas? Sí. Y por supuesto, muy, muy intenso durante esa época, pero ¿cómo eran las dificultades de Gabo en ese momento?
El problema fue que el espectador, para donde él trabajaba, cerró con la dictadura de Rojas Pinilla. Y entonces se quedó sin nada, en absoluto, sin nada. Y claro, no sin nada, con una persona que como yo tampoco tenía gran cosa, pero tenía un sitio donde vivir. Y yo trabajaba haciendo de todo. Daba clases de español y hacía guardaba niños y tal, pero yo tenía por lo menos para comer. Y entonces, pues lo que yo tenía para comer lo compartimos y ya está. No solo con él, sino que yo hacía todos los sábados una gran paella para todos los colombianos amigos de él que pasaban por ahí. Y pues así estamos.
Entre esos Plinio, ¿no? Plinio Apuleyo.
No, Paditu. Ah. Paditu. No, eso sí que no. Yo no conocía ese personaje, que no me gusta nada porque lo encuentro un personaje muy cambiante y muy arribista. Y no es amigo mío. No lo conocí. Lo conocí después, mucho después. En aquellos tiempos no estaba él.
Volviendo a la relación con Gabriel, los hijos o la familia dice que él pasaba horas y horas escribiendo. ¿Eso le absorbía y le afectaba un poco a la relación, tanto amorosa como de amistad, que tenía con usted?
Pues no demasiado, porque la verdad yo enseguida comprendí que ese hombre no sabía hacer otra cosa. Pues hacía lo que eso, tenía su máquina de escribir, tac, 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 que todo el día, y más que todo el día, muy a menudo la noche, es cuando él trabajaba, y trabajaba mucho. No, Gabriel era un personaje absolutamente, ¿cómo decirte?, totalmente convencido de que lo único que él sabía era escribir, y yo creo que él sabía que escribía bien, porque en aquel tiempo, bueno, en mi tiempo es cuando escribió El Coronel. Todos sabemos que El Coronel es uno de los libros más hermosos que hay, más intenso y más magnífico, ¿no? Magnífico. De vez en cuando me salen palabras así en francés, porque claro, llevo 60 años aquí.
60 años.
Porque ahora tengo ya 86, sí. Es una bobada.
Y la versión francesa del amor en los tiempos del cólera, ¿no? Que Gabo le dedicó.
El amor en los tiempos del cólera me la dedicó, sí, es muy... Fue un acto. Yo creo que él me quería mucho, de verdad. Creo que me quiso mucho. No ya de amor, de novios, sino como persona. Y la prueba está que efectivamente cuando volvió a Europa, cuando pasó por París, lo primero que hizo fue buscarme a mí. Y fue muy, muy curioso, porque nosotros habíamos ya decidido que no nos volveríamos a ver, sin estar enfadados, no nos separamos enfadados, pero por la prueba está que él me despidió a mí cuando yo me fui para España, me despidió con no sé cuántos amigos más y tal, o sea que no nos separamos enfadados, pero decidimos que aquella historia se había acabado.
Claro.
Y cuando yo, en el 67, después de haber publicado ya Los 100 años de soledad, y ya venía con su mujer y fue magnífico, ¿no? Porque entonces ya a partir de ahí empezó una amistad sólida, muy sólida, y así estamos.
Tatia, tuviste que ir a París debido a la dictadura que había en España, y también la situación económica de Gabriel no era muy favorable en ese momento. ¿Cómo convivían en ese día a día en París?
Muy mal, éramos más pobres que una rata, no teníamos ni para el metro. No teníamos nada, no teníamos ningún dinero. Lo súper poquísimo que yo ganaba, pues nada, lo dedicábamos a comer, y a comer mal que bien todos los días comíamos. Y bueno, la gente dice que yo le salvé la vida. Bueno, yo no sé, si no hubiera sido yo, alguien no hubiera sido, porque aquí no se muere nadie de hambre, ¿no? Pero si lo pasamos mal, es verdad.
No solamente le dio la mano, sino que quizás fue fuente de inspiración también para muchas de sus obras. Pero que
bueno,
le...
fuente de inspiración, sí, porque en el coronel es en la historia nuestra, era la historia nuestra. Es decir, que Gabriel iba todos los días a ver si llegaba un cheque del periódico o algo de dinero para él, y naturalmente no llegaba nunca. Y esa es la misma historia del pobre coronel que va todos los días al puerto a ver si le llega su pensión. O sea que la historia es muy parecida, y por eso Por eso la coronela tiene un carácter un tanto así áspero, ¿no? Porque efectivamente es muy difícil no tener para comer.
Pero, Tacha, ¿entiendes? ¿Qué decía Gabo de Colombia? ¿Cómo describía a esa Colombia de los años 50?
Bueno, ¿qué es que decía? Él me hablaba mucho. Yo la primera vez que oí la palabra de su pueblo, de Aracataca, a mí me parecía que era un nombre que tenía, que era ese nombre de ese pueblo, me sonaba así como muy exótico a mí, Aracataca, me parecía como muy poético. Y él siempre hablaba de ese pueblo, pues que era polvoriento y tal, y yo cuando estuve en Aracataca, justamente hace unos años que fui, me recordé todo lo que él me había hablado, ¿no? Y me hablaba de los cachacos y como todas esas cosas que ahora ya todos sabemos porque se han contado mil veces, pues él me las contaba, esa especie de cosa triste de esa ciudad de Bogotá, que llueve y que los hombres con paraguas y tal. Todo eso me lo había contado mucho. Para mí era exótico 100%. Es la primera vez que yo tenía contacto con una persona latinoamericana. O sea que yo era española y europea, digamos. Y me hace gracia que ahora cuando tengo tantos amigos colombianos y aquí mañana justamente va a hacerse un acto en un sitio donde vamos a hacer algo, no sé lo que haremos en homenaje a Gabriel, pues que me acuerdo que él me decía: ustedes las españolas hablan como los españoles. Y claro, yo comprendo lo que él quería decir, porque nosotros los españolas efectivamente tenemos una forma como dura, porque ahora que tengo todas esas amigas colombianas que te dicen su vocecita y tal, es tan dulce la forma de hablar de ustedes que yo comprendo muy bien lo que sentía, lo comprendí ahora.
Macondo no existía todavía en ese momento, en la literatura de él, por lo menos en su mente.
No, claro. Sí. No existía, existiría en su cabecita, claro, pero a mí no, de eso no me habló. No, a mí me, al principio me empezó a leer La Mala Hora y tal, y bueno, Dulce Vidavid era un gran escritor, ¿eh? La prueba está que la ¿cómo se llama? El coronel no tiene quien me escriba, con otro amigo y yo la traducimos y la presentamos, y aquí se publicó en una editorial que se llama Juliard, y que al final, como no vendió nada, pues los tiró al pilón. O sea que el coronel no tiene quien escriba, su primer destino fue el pilón, es decir, la basura. Y fíjate, la vida que luego le ha tocado. Es que la vida de Gabriel es realmente es mágica, como él. Él era así. Y el pueblo colombiano es así.
Es así, sin duda.
Mi marido, con quien viví 40 años, que había trabajado, porque era ingeniero de petróleo y había trabajado mucho en Colombia, cuando leyó Los 100 años, dijo: no, pero en realidad no sé por qué hablan tanto de realismo mágico, el pueblo es así allá. O sea que a él le pareció que era así, como no había vivido en Colombia, no sabía que era así, y el mundo entero no sabe que ustedes son así.
Eso es verdad, nos retrató de manera excepcional. Estamos en Voces RCN hablando con Tacha Quintanar. Ella es una actriz, poeta española. En los años 50 se convirtió en amiga, pero también en la novia de Gabo, en un momento muy difícil de la vida de Gabriel García Márquez, como nos ha venido contando. Pero quiero preguntarle, Tacha, sobre el amor. ¿Hablaba del amor eterno, del amor de ustedes, o eran conscientes que en algún momento eso podía terminar?
No, claro que hablaba del amor, Bueno, era un hombre enamorado, eso es, seguramente. Ahora, luego he comprendido que justamente de la misma manera que son ustedes más mágicos y más dulces y más esto, de la misma manera las relaciones también tampoco son eternas. Y mira, él tuvo la cosa de guardar un amor toda la vida con su mujer, que es una mujer muy maravillosa, con la que hablé anteayer, ¿verdad? Pero no, yo pienso que él y yo supimos muy pronto que lo nuestro no iba a durar, porque no teníamos dos caracteres que no se avenían. Yo era una mujer demasiado libre, demasiado, ¿cómo te diría?, demasiado independiente. Y bueno, pues él necesitaba una mujer que lo quisiera y que estuviera a su devoción y en su ayuda, ¿no? Y yo seguramente no hubiera sido nunca esa mujer.
Entonces nunca, nunca se planteó venir a Colombia a buscarlo después.
No, no, qué va. No, no. Y por suerte él enseguida se casó en cuanto se fue para allá. Que además me cuentan luego que él conocía a Mercedes ya desde que eran chicos,
sí.
Desde que eran niños. Naturalmente él a mí no me habló de Mercedes como natural, pero en realidad él fue, él era un hombre muy, muy sabio, muy sabio. Entonces cogió la vida que tenía que tener y ya está. Estoy muy contento y el mundo entero está muy contento de la vida que tuvo, porque pudo hacer una obra maravillosa como la que tenemos hoy. Tuvo la gracia de morirse un Jueves Santo, y al día siguiente toda la prensa del mundo entero anunciaba no que se había muerto Jesús, sino que se había muerto Gabriel García Márquez.
Y que ha resucitado con su obra, que siempre nos va a acompañar.
Exacto. El último día fue mágico.
Tacha, ¿cómo conquistaba a Gabo? ¿Cómo era la galantería de Gabo ante las mujeres?
Bueno, pues ya te he contado, regalándoles crepúsculos y claras de luna.
Tacha, ¿y cuando...
En vez de flores, porque no podía comprar flores, no tenía flores.
Ese momento doloroso cuando él se regresa a Colombia, ¿lo recuerda?
Sí. No, porque yo me marché antes de París que él. Él me despidió a mí. Él se quedó todavía un tiempito aquí y ya por fin luego se fue enseguida y se casó enseguida. Yo creo que se casó en el año próximo. Uh-huh.
¿Y cómo se despidieron? ¿Lo recuerda?
¿Cómo nos despedimos?
¿Sí?
Sí, hombre, ¿cómo no? Si me llevó a la estación me acompañó a la estación de Austerlitz y él dice que yo llevaba 16 maletas. Yo no llevaba 16 maletas, pero llevaba 8. Y entonces todos los amigos venían y como ya dio el pito del tren para que iba a partir, entonces cada uno tiró la maleta en un vagón. Imagínate tú luego lo trabajera mía cuando tuve que recorrer todos los vagones hasta ir recogiendo maleta por maleta en cada vagón.
¿Cuándo se volvieron a ver? ¿Cuándo volvió a saber de él?
Cuando nos volvimos a ver fue cuando volvió... Cuando volvió de... Me parece que fue en el 69, yo no estaba en casa. Entonces mi marido lo recibió antes que yo. Y, porque yo estaba en el pueblo y entonces fue muy, 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 muy especial ese encuentro, porque yo siempre tenía la sensación de que él me tendría a mí un poco de, ¿cómo diríamos?, de rencor, de que yo lo había tratado un poco mal. Yo tenía la sensación de que lo había tratado mal, en el sentido de que efectivamente era tan dura la vida que más de una vez pues yo peleaba, ¿no? Y bueno, con igual que el coronel lo tiene que inscriba, igual. Que es una cosa tan chistosa que me hace gracia a mí el hecho de que con cantidad de ¿cómo se llama?, de actrices colombianas que debe de haber buenísimas, pues me hace gracia pensar que cuando hicieron la película del coronel no tiene quien lo escriba, fue una actriz española la que hacía, y me hace gracia esa especie de cosas así.
Tacha, cuando Gabo recibe el Nobel, él estaba en México, ¿la llama o cómo se entera?
Sí, me llama y me dice, bueno, ¿qué le parece? Digo yo, madre mía, yo es que fue una cosa para mí, por lo visto, él... Quizás se lo esperaba de algún momento. Yo, pero para mí el premio Nobel era una cosa tan, tan mítica que para mí no. Así que cuando me dijeron eso, madre, madre, madre. Entonces, claro, pues nos preparamos y me dijo que yo estaba entre sus invitados personales y yo estuve muy contenta, muy agradecida y allí fuimos con mi marido y fue una de las alegrías grandes de mi vida, desde luego.
Pero veo que han tenido...
Por allí todo fue felicidad y además yo en aquel entonces me habían regalado una máquina de retratar y gracias a eso tengo un reportaje fabuloso de todo lo que pasó allí. Uh-huh. Yo me metí para acá, para allá, para todos los lados y yo iba de gran reportera.
¿Y bailó vallenato, Tacha?
Y bueno, los vallenatos, imagínate tú cuando vino allí Escalona en persona, que yo conocí por primera vez allí, y que para mí Escalona era como si de repente me presentaran a Jean Manuel Bach.
Claro.
Entonces, sí, para mí era increíble. y como vinieron todos aquellos cantando y aquellas bailando cumbia, tal, nunca jamás habrá, nunca más habrá un premio Nobel en Estocolmo de esa amplitud, nunca.
Tachia, ustedes mantuvieron una relación muy cercana, las dos familias, con su esposo y también con Mercedes Barcha. De hecho, nos dice que hace muy poco estuvo conversando con ella. ¿Cómo está llevando la GABA esta tristeza por esta ausencia de GABA?
Bueno, mira, yo ya hablé con ella anteayer y no le hablé para nada de Gabriel. ¿Por qué? ¿Para qué? No le hablé para nada. Hablé cómo estás, cómo de esto, que bueno, diversas cosas. Hablamos, pero no hablamos ni de la fecha ni de nada.
Pues Tachia, ha sido un placer haber conversado con usted en este diálogo de casi media hora, donde ha abierto el baúl de los recuerdos, una entrevista cargada de anécdotas, de mucho humor, así que ha sido gratísimo poder conversar con usted durante estos minutos. Gracias de nuevo y feliz madrugada en París.
Gracias a ustedes, chao.
Es Tachia Quintanar. Poeta, actriz española, hizo parte de Los Amores de Gabo en los años 50, cuando salió exiliado del país, en ese momento, en medio de la violencia que se estaba viviendo, y llegó a buscar trabajo con el diario El Espectador. Vivió allí durante varios años y Tachia le abrió no solamente las puertas de su corazón, sino también de su casa.